Dios los bendiga. Mientras me acomodo, pueden saludarse, despertarse, porque ya saben que yo voy para largo. Sean bienvenidos, bendecidos todos en esta noche. En esta noche traigo un mensaje dirigido a los jóvenes. En esta noche voy a ser muy directo. En ocasiones un poco crudo. Yo no estoy predicando a los pocos jóvenes cristianos que están en casa, no. El deber de un predicador es alcanzar aún a los que no están en casa. Cuando yo predico, predico porque sé que el mensaje va a ser escuchado y compartido por ustedes. Entonces, cuando hable y sea fuerte a un joven, no es nada personal. Cuando hable y sea directo hacia un padre, no es nada personal. Si llega al corazón, es porque viene de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y estamos agradecidos de tener la oportunidad de estar en tu casa. En esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo abre el conocimiento y el corazón de cada uno de los que están escuchando o van a escuchar este mensaje. Tu palabra es eficiente y eficaz, Señor. Enséñanos a obedecerte y a guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de sentarse, quiero que abran las Escrituras en 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Voy a estar leyéndoles traducción lengua actual. La razón, porque quiero alcanzar a los jóvenes. Quiero un lenguaje que ellos estén un poquito más familiarizados. Cuando hablamos de la Valera, a veces yo tengo dificultad y digo, ok, tengo que mirar el Google, el diccionario, porque no es vocabulario que usamos hoy en día. Y así dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en Él. Pueden sentarse. A mí me gusta predicar y enseñar. Cuando yo hablo de un versículo, tengo que ir tras el fondo de ese versículo porque a veces escuchamos versículos mal aplicados. So, brevemente, en contexto, Pablo está hablando, dirigiéndose hacia Timoteo. Le está diciendo, motivando, exhortando y recordando que su identidad no pertenece a él ya. Su identidad, su yo, el yo querer hacer, se debe a Jesucristo. Le está advirtiendo, cuídate. ¿Por qué? Porque él ya había sido constituido como un hombre de Dios. Jóvenes, no se han dado cuenta. Han sido constituidos. Ya son hijos de Dios. Nomás les falta el certificado. Pero a veces no lo vemos. Pensamos que nomás venimos a sentarnos a la iglesia. Y no sabemos si no evaluamos lo que tenemos. Los deseos y placeres que Timoteo enfrentó siguen en pie en este día. Jóvenes, ustedes los enfrentan día a día. Por esta razón, querido joven, presta atención. Las tentaciones y malos deseos los tienes que enfrentar y vencer. Incluso todo lo que haces tú en casa, en tu privacidad, en la escuela, con tus amistades, en el trabajo, Todas estas tentaciones, nada es nuevo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Escuchen y denme su atención, joven. Buscar la justicia, el amor y la paz son características, más bien atributos de Cristo. Él es justo, Él es amor, Él es paz. Él únete con los que adoran a Dios, son los creyentes, son tus amistades que creen en Cristo. Y más importante, es la iglesia. Sin embargo, las tentaciones son más accesibles el día de hoy a través de la tecnología. Las drogas siguen evolucionando, siguen siendo más baratas y más dañinas. Las hacen con químicos, no son naturales ya. Pero cada vez que la gente lo prueba por primera vez, ya van a quedar adictos. Y si tienen suerte, van a sobrevivir esa dosis inicial. La inteligencia artificial va en aumento. Todos la utilizamos. En las escuelas lo promueven. Te va a ayudar a hacer tu proyecto. En tu trabajo te va a ayudar a ser más eficaz. No toda la tecnología es mala, pero es de doble filo. Si no la usas en una forma apropiada, te va a quitar tu tiempo. Te va a llevar a lugares donde va a tentar tu mente, tus pensamientos. Incluso, depende a dónde te metas, te va a hacer dudar de tu propia fe. Los crímenes siguen en aumento. Los robos, muertes con armas de fuego, el uso de drogas, y no estoy hablando de adultos, estoy hablando de niños de 12 años, tal vez 9 años. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las estadísticas. Y eso está sucediendo porque ellos están creando una identidad falsa. Están buscando aceptación. Están buscando amor familiar del padre, de la madre. Están buscando una familia. Están buscando destacar entre los demás jóvenes. Las estadísticas dicen que los jóvenes adultos van en aumento de tal manera que ya no creen en Dios. Hubo un estudio hecho por el Pew Research Center en el año 2021 y 2022 y reveló que el 44% de estadounidenses de entre 18 y 29 años se identificaban que no tenían en ninguna afiliación, ninguna creencia. No estoy hablando de cristianos, ellos ya no creen en nada, ni en otras religiones. Jóvenes, ustedes tienen una identidad propia dada por Dios. Los deriva a ser hijos de Dios. Ustedes tienen que asumir el compromiso de mantener y crecer bajo esa entidad. Ustedes tienen que ser instruidos. Más importante, ustedes necesitan el querer ser instruidos. Todo lo que ustedes hacen afuera de la iglesia demuestra su testimonio. Ustedes exhiben con sus palabras y su conducta en casa, en la escuela, en el trabajo, con sus amistades, a través de su comportamiento, si son o no son hijos de Dios. Pero volviendo al tema, Timoteo tenía que apartarse de los inicuos, los malvados, de las lujurias de la carne. Este hombre llamado Timoteo ya tenía aproximadamente 35 años cuando recibió esto. So, la necesidad de él, la lujuria, la carne, la tentación de un hombre de 35 no es la misma a un niño de 12, 14, 18 cuando las hormonas están creciendo. Pablo le dice, cuida tu testimonio, apártate de los malvados. Joven, escucha esto, ¿con quién te juntas? Ellos no son malvados, pero te dicen, no vayas a la clase, vente conmigo. No, no son malvados, pero te dicen, ¿para qué le haces caso a tu mamá, a tu papá? Es lo que es, son malvados. Aléjate de ellos. Cualquier cosa en tu camino, no importa de quién venga, si te aleja de Dios, tienes que cuestionar esa amistad. Pero tengo que ser muy claro, lo que la Biblia, lo que Dios llamó bueno, sigue siendo bueno. Y lo que llamó malo, sigue siendo malo. No importa la época, no importa cómo el pecado se disfrace, no importa cómo la cultura lo promueve o lo acepte, la raíz es la misma. Y si lo practicas, y si eres joven, porque aún no has creado tu identidad, te va a llegar lejos de Dios. ¿Para quién es este mensaje? Bueno, este mensaje es para una audiencia joven. Me iba a pintar el cabello de un color raro y me iba a cortar el cabello medio raro, pero no soy tan extremo. Nomás no me puse el saco y ya estoy juvenil. Ya los jóvenes van a decir 6-7 es algo que aprendí. O un 2-3, pues los americanos so-so, ¿verdad? Este mensaje es para todo creyente que es nuevo en la fe. Independiente de tu edad, tú estás formando una identidad. Este mensaje es para toda una iglesia llena de hijos, de nietos, de queridos, que tienen personas de entre 12 y 18 años. Esto se le llama como temprana adolescencia. Y jóvenes de 24 a 34, y esto se conoce como tarde adolescencia. Me estoy basando en los libros de psicología y sociología. Depende del libro, te va a decir que hay entre 7 y 12 etapas del crecimiento y desarrollo humano. Bueno, estas etapas mencionadas son de formación para los jóvenes. Son de cambios internos, biológicos, emocionales, donde se busca y se crea una identidad, personalidad. Este mensaje lo estoy trazando para los jóvenes en la actualidad. Me estoy basando en las cosas externas. Tal vez en un futuro hable más sobre lo interno, la ansiedad, la depresión, pero ahorita ese no es el enfoque, es lo externo. En estas etapas, los jóvenes se enfrentan preguntas. ¿Encontraré una novia, una pareja, un novio? ¿Tengo que continuar los estudios después de la elementary? También acaban la primaria y están preguntando si tienen que seguir estudiando. Por los que ya están acabando la high school, están haciendo esa pregunta. ¿Vale la pena ir al colegio o a la universidad? La respuesta es, no siempre es la respuesta. Hay muchas maneras de estudiar otras carreras. So, no estoy promoviendo ni desaprobando la universidad. Es algo que tú tienes que valorar. Una interrogante es, ¿por qué necesito ir a la iglesia? Los jóvenes preguntan, ¿pero por qué? Vengo de la escuela, estoy cansado, me quiero quedar en casa. En la iglesia solo hablan de cosas que yo no entiendo. Hablan de personajes que no entienden porque los miran como una figura histórica, no relevante. Los miran como un hombre que Dios usó y ellos dicen, pero yo no me puedo comparar al rey David, al rey Salomón, al profeta Samuel. No me puedo comparar a Moisés. Así lo miran como una clase de historia que no aplica. También hay jóvenes que pueden pensar, está bien que mis padres sean creyentes, pero yo dudo de la existencia de Dios. Está difícil, ¿verdad? Si este eres tú, no eres el único. Estas preguntas son válidas. Pero espero que al final de este mensaje encuentres más respuestas que preguntas. Joven que me escuchas, tú también puedes crear una identidad como Timoteo. Y tal vez te preguntes, pero yo soy joven. Los sermones son para los adultos. Así es como lo vemos. Es que a veces nomás predicamos y nos dirigimos a una audiencia adulta, a una audiencia que tiene un vocabulario específico bajo el cristianismo y bajo la Biblia. Entonces, cuando usamos terminología, diálogo, dialecto, en inglés es jargón, palabras que ellos me entienden, ellos no conectan el mensaje porque estamos acostumbrados a que el pastor se dirija a una audiencia adulta. Es necesario más mensajes como estos. Porque los jóvenes serán el futuro de esta iglesia. Bueno, la respuesta es sí, sí puedes formar una identidad. Se logra aprendiendo y obedeciendo los mandamientos fundamentales del cristianismo y poniéndolos en práctica día a día. En los momentos críticos, en los momentos que tengas duda, que tengas miedo, tengas temor, cuando tus amigos te inviten a hacer algo que tú sabes que es malo, que tú sientes que va contra tu voluntad y sabes que va contra la voluntad de Dios, no lo hagas. Antes de continuar, les quiero definir la palabra identidad. No bajo un diccionario, eso es muy fácil. Así que escuchen, los que toman nota. Me estoy basando según la Asociación Americana de Psicología, en inglés la abreviación es el APA. La identidad personal es la percepción única del yo, definida por características físicas, psicológicas e interpersonales, junto con afiliaciones y roles sociales que no se comparten plenamente con los demás. Abarca el autoconcepto y se desarrolla a lo largo de la vida, implicando una sensación fluida pero persistente de ser un yo continuo, basado en una combinación de rasgos, creencias, valores y pertenencias sociales. ¿Alguien me lo traduce en español? Bueno, se los voy a traducir. La identidad personal es como una persona se ve a sí misma. Está formada por sus características físicas, su forma de pensar, cómo se relaciona con los demás, sus creencias, sus valores, el grupo social al cual él pertenece. Esta identidad se va formando y cambiando a lo largo de la vida, pero también es una sensación de ser la misma persona a través del tiempo. ¿Recién me entendieron? Porque a veces ni yo me entiendo. Pero ya vamos a entrar al punto, todavía no entrábamos. Este es el punto número uno. La identidad comienza en casa. Si me acompañan al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. A mí me gustan los proverbios porque si los lees, te das cuenta cómo Dios habla al hombre. Él te habla de una vida humana, obediente a Dios. Si hacemos caso a los proverbios, nos vamos a ahorrar muchos malestares. ¿Ya la tenemos? Querido jovencito, Atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Formando tu identidad inicia con tus padres. Qué fortuna que tus padres sean creyentes. Pero si no lo son, recuerda que si estás asistiendo, primero tienes al padre como tu padre y a los miembros de esta iglesia como tu familia. Joven, tus padres son tus mejores maestros. Cuando ellos te dicen que vayas a la iglesia, es porque ellos desean lo mejor para ti. Tal vez ellos no siempre te puedan dar una explicación teológica. Tal vez ellos no te puedan explicar el versículo. Tal vez no te puedan dar el trasfondo histórico. Pero eso no importa. Te están dando el mejor ejemplo. Vienen a la iglesia. Ese es el trabajo del pastor y de otras personas, de enseñarte todo lo difícil. Tu trabajo es ser obediente, escuchar a tus padres y venir a la casa de Dios. Jóvenes, ellos oran por ti, ellos piden oración por ti, ellos te aman. Ellos necesitan que tú estés junto a ellos en la casa de Dios. Pero entiendo, a veces los padres pueden hablar de una forma áspera, tal vez no siempre te hablan de una forma adecuada, amable, respetuosa, inclusive amorosa. ¿Y saben qué? Ustedes tienen razón. Los padres no son perfectos. A veces carecemos de inteligencia. A veces puede ser inteligencia escolar. A veces inteligencia emocional de no sabemos dirigirnos. A veces la inteligencia la tenemos y la perdemos. Explotamos, nos enojamos. A veces no tenemos la comprensión, el tacto en el momento de hablar con ellos. Apenas vienen y ya estamos molestos. Nos quieren platicar y nos miran y dicen, mejor no. Hago una cita al día siguiente, voy a mirar su agenda. Ellos no lo dicen, pero ellos nos observan. Y saben, no, este no es el momento. No es tan importante. Mejor le pregunto a un amigo que le va a dar un mal consejo. ¿Saben algo, padres? Nosotros tenemos que reconocer que en ocasiones somos más que autoritarios, inaccesibles y demandantes. Padres, tenemos que ser amorosos y respetuosos. Queremos formar en ellos una identidad en Cristo, lo tenemos que hacer con hechos. Ustedes, padres, me incluyo, tenemos la mayor responsabilidad de formar en nuestros hijos una identidad conforme a Cristo. Si ustedes quieren que oren, ustedes oren junto a ellos. Si ustedes quieren que ellos vayan a la iglesia, ustedes lleguen antes que empiece el servicio. Si ustedes quieren que ellos sirvan en la iglesia, ustedes den servicio en la iglesia. Tenemos que enseñar como padres a través de las acciones, demostrándoles amor, diciéndoles que estamos orgullosos de ellos, abrazándolos, apartando tiempo específico solamente para ellos. A veces nos involucramos en todo lo que hacemos, que les decimos sí al rato, sí después, pasa el día y no hay tiempo de calidad. Pero bueno, ya que arremetí con todos los padres, siguen los jóvenes. Si me acompañan a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice así: si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. El rey David fue un ejemplo de a veces no castigar a los hijos. Si leen las historias de los hijos de David, vemos un padre que les dio mucho, pero no los corrigió en ocasiones. Padres, corrijan a sus hijos de una forma sabia, correcta y propia de un creyente. Formen en ellos una identidad digna de Cristo. Si es necesario, tráiganlos a consejería pastoral, porque a veces hay problemas que no sabemos cómo resolver. Necesitan un consejo bíblico. Padres, pongan límites a sus hijos adecuados a su edad. A veces los tratamos de una manera infantil cuando ya son más grandes de su edad. Ellos se comportan y actúan como un niño de 16, 18 cuando tienen 12. Te piden y te exigen, pero al momento de poner límites lo tratas como un niño de 4 años. ¿No es coherente? Padres, no es una democracia. No tienes que pedirle permiso si quiere venir a la iglesia. Le dices, te arreglas y nos vamos a esta hora. Ahora, ya cuando están creciendo, no viven en casa, ya están casados, es dialogar. Nos vamos a comer después del servicio y tú me invitas. Amén. Estoy esperando ese día. Ya están creciendo los míos. Pero más importante, ustedes jóvenes tienen que aceptar ser corregidos. Algún día ustedes tendrán que dar cuentas a Dios y no se van a poder esconder bajo la mamá o el papá. No van a poder decir que ellos no me instruyeron, no me dijeron, no me corrigieron. Todo esto que estás escuchando de joven, todo está siendo escrito, todas tus acciones. Y hay una lista de tus hechos, de tus palabras, de tus acciones, se van a revelar. No quiero que llegues a ese punto y te arrepientas de algo que pudiste haber corregido. Finalmente, yo sé que a veces vienen jóvenes o personas solos a la iglesia. Yo sé que a veces ellos o ellas se pueden sentir solos. Y en ocasiones la soledad de no estar junto a la familia se siente más pesada. Yo lo experimenté. No es suficiente a veces venir solo. Se necesita el calor de ustedes. Acercársele, no nomás saludarlo y decirle lo veo el domingo. Hay que interactuar. Más si son jóvenes. Jóvenes, acércate al joven nuevo. Y si tú eres un adulto y ves a un joven solo, acércate como una figura paterna. Jóvenes, aquí hay un pastor, hay hombres y mujeres de Dios que oran por ustedes y están dispuestos a dirigirlos, a guiarlos en los caminos del Señor. Punto número 2. ¿Estamos a medio camino? ¿Cómo se forma una identidad como Timoteo alejándote de las malas amistades? Proverbios 1:10. Si me acompañan a Proverbios 1:10, dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. En 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Jóvenes, ustedes pasan la mayoría de su tiempo afuera de casa, en la escuela o en el trabajo o combinación. Y hay muchas personas que son de influencia, amistades, amigos, supervisor. Y esto nos afecta día a día. Tienes que reconocer que todo lo que se enseña en la escuela no es bueno y no edifica tu fe. Yo lo digo por experiencia. Yo estudié una carrera que abraza muchos conceptos como lo hay en la psicología. Cuando estaba atendiendo mis estudios y no era creyente, yo abracé muchas ideologías que son confusas para un cristiano. Cuando regreso a casa, regreso hacia Dios, me doy cuenta que tuve que deshacerme de estos pensamientos, estas teorías, estas enseñanzas. Las entiendo, las comprendo, pero no las aplico y no las comparto. ¿Por qué? Porque no te van a edificar. Si quieren compartirme un pensamiento, un deseo, ¿qué opinan? ¿Qué opino sobre algún tema en particular? Lo podemos hacer, pero no lo voy a promover. Al contrario, le voy a quitar el velo. Ahora, esto no es excusa para que dejen de estudiar. Porque dicen, no, pues dijo que no todo es bueno, mejor no voy. No estoy diciendo eso. En las escuelas enseñan materias que hablan como el Big Bang, cómo creó el universo, la evolución de la especie humana. En la universidad se habla de religiones, de filosofías, que en lugar de aclarar nuestra fe, nos confunden. Si tú estás pasando por algo similar, te recomiendo que te acerques a nuestro pastor. Si tienes alguna duda, acércate a un hombre de esta iglesia con conocimientos y estudios en el Evangelio. Te vamos a poder dirigir. Aún si ya tienes edad y quieres entrar al instituto, entra, habla con el pastor. Pero no va a ser fácil. Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Pero te garantizo que si lo haces, tu conocimiento, tu sabiduría y tu fe aumentarán. Jóvenes, yo sé que ustedes tienen amistades que andan en malos pasos. Usan drogas, fuman, no se quedan en casa. Y ustedes lo miran como, pues es mi amigo. Pero a veces esa amistad les puede costar. A veces estos muchachos traen marihuana. Traen lo que se conoce como el vape. Esas lápices, lapiceras de vapor con THC, que es marihuana. Y muchos niños en las escuelas están siendo expulsados o pueden ir a la cárcel porque es una felonía. Con el simple hecho de que tú tengas una amistad con ellos, el día que ellos los encuentren, te pueden castigar. Si valoras tu libertad, si valoras lo que haces en la escuela, en tu trabajo, si valoras a tus padres, si valoras a lo que Cristo hizo por ti, aléjate de ellos. Este proverbio fue muy directo. No te dejes llevar por ellos. Es mejor que cortes esa amistad, esa conversación. No lo necesitas. Joven, sé inteligente. Sé sabios. Ellos no son tus amigos. No importa si son los más populares. No importa si son los más atractivos. No importa si son los más afluentes o adinerados. No te convienen. Estas palabras serán un poco incómodas. No lo digo por nadie en particular, pero lo tengo que decir. Si tú estás en una edad donde te llama la atención el sexo opuesto, tienes que tener cuidado con tus pensamientos. Si tú ya estás en la etapa donde tienes un novio o una novia, pero lo ocultas de tu padre, reflexiona por qué lo estás ocultando. Si tu novio o tu novia te pide algo inapropiado, que le envíes algo inapropiado, eso no es amor ni es respeto hacia ti. Pero tengo que ser aún más franco. En ocasiones, nuestros hijos, escuchen, pueden ser o son la mala influencia. Si tú eres ese joven que actúa de una manera inapropiada afuera de casa, este es un buen momento para venir a Dios, buscar sabiduría, su perdón, su paz. Es mejor hacer hoy lo que podemos hacer hoy. Si este eres tú, más tarde vamos a poder orar por ti. No lo digo por nadie, acuérdense, yo estoy hablando como si este lugar estuviera lleno de jóvenes necesitados de la palabra de Dios. Por eso soy duro. Porque a veces los padres no lo son. Ese no es mi lugar. Pero sí es mi lugar representar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios corta. Punto número 3. ¿Cómo formar tu identidad buscando la sabiduría? Si me siguen a Proverbios 2, capítulo 2, del 1 al 6. Proverbios capítulo 2, del 1 al 6 dice: querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Pero tú dices, pero yo soy joven, no puedo ser sabio. Eso es para los adultos. A veces me miran como si fuera tan adulto. Y digo, bueno, sí, ya estoy adulto. Tenemos que aceptar las etapas de nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo crear tu identidad siendo joven? Fácil. Comienza por entender que las enseñanzas, los sermones, las predicaciones vienen de parte de Dios. Joven, al venir a la iglesia, ¿estás aceptando las enseñanzas? Al leer la Biblia, empiezas a valorar los mandamientos. Cuando se te ocurre o piensas hacer algo malo, en esos momentos de acción, te darás cuenta si valoras la palabra de Dios. Dice, busca la sabiduría como si fuera un tesoro. Tomará tiempo. No dejes de escarbar. No dejes de buscar. Reflexiona en las predicaciones, en los consejos de tu padre. Reflexiona en las escrituras. Joven, buscar tu identidad en Cristo es reconocer que nosotros ponemos de nuestra parte, pero en realidad la sabiduría y los cambios que logramos en nuestras actitudes y formas de pensar llegan a través del Espíritu Santo. Joven, busca de Dios en casa. Si es necesario, en la escuela, lleva tu Biblia. Bueno, no la quiero llevar. Bueno, llévala en tu teléfono. Todos tienen teléfono. No hay excusa. En tu trabajo, lee la palabra. Yo lo practiqué. Muchas veces en mi trabajo, si no tenía algo que hacer, como trabajaba en oficinas, tenía la computadora abierta y tenía la Biblia. ¿Cómo leía? Porque había temporadas que no había mucho trabajo. Yo no desperdiciaba ese tiempo. Yo me comía la Biblia. Yo escuchaba sermones, predicadores. ¿Saben? Dios te va a hablar de una manera tan especial a tu necesidad. Hubo tiempos donde escuché a ciertos predicadores. Hubo tiempos donde escuché alabanzas. Y Dios me habló. Y con el tiempo no lo necesité, pero necesitaba algo más. Y Dios me guió. Yo tenía una necesidad. ¿Cuál es la tuya? Joven, tienes que hacer un tiempo de oración. Tienes que orar con más dedicación. Es difícil. Si uno de adulto no ora, ¿cómo enseñarles y exigirles algo que no hacemos? ¿Cómo decirles que oren si nosotros no podemos explicar que el orar no es repetir palabras adornadas o repetir algo y decirlo? No somos pericos. Una oración sincera es hablar con Dios sobre nuestra necesidad, sobre cómo estamos agradecidos. Una conversación que fluye, que es natural, que es normal. Pero a veces sentimos que orar es decir, te pido, necesito, por favor, ayúdame. Contéstame. Nos contesta y se nos olvida orar. A veces orar es difícil porque decimos, tengo que orar por aquel hermano. Me pidió, me habló, me mandó un mensaje que ore por su necesidad. Tengo la obligación de orar. Sí, sí, tienes la necesidad, pero esa no es la forma. Tiene que ser genuino. Joven, tú eres un hijo de Dios. Tú eres inteligente. Dios promete sabiduría y Él te la dará. Solo tienes que buscarla. Ya estoy por terminar. Si me acompaña, sabe. Este es el punto final en Proverbios 3, del 11 al 12. Dice, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Jóvenes que me escuchan, Dios te habló esta noche. Está en ti en escuchar las advertencias. Si estás haciendo algo indebido, estás practicando algo en lo oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. Joven, es probable que Dios te lo advierta una y de otra manera, a través de un sermón, de un consejo, a través de tu padre. Incluso un amigo, si lo está haciendo, escúchalo. Él te lo advertirá, pero tarde o temprano Dios te corregirá, te exhibirá. Y si lo hace, gloria a Dios. Míralo por lo que es. Dios te ama. Te quiere corregir antes de que haya mayores consecuencias, antes de que te alejes más de Dios. Finalizo con Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, ustedes son hijos de Dios. Y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Jóvenes, busquen una identidad en Cristo. Si lo haces, tendrás la bendición de Dios cuando enfrentes tus problemas, las tentaciones y las decepciones de este mundo. Joven, Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Esta noche sé que hubo momentos difíciles. Como predicador, no quería decirlo, no quería ofenderlos. No a los padres, no a los hijos. Pero a veces, como padres, tenemos que tener conversaciones difíciles en casa. El pastor es un apoyo, él nos ayuda. Pero la responsabilidad empieza en casa. Si necesitas ayuda, ve con el pastor, ve con los ancianos. Tú eres el padre. Hablé hacia los hijos, pero en realidad este mensaje es a los padres. Si tú no formas la identidad en ellos, ellos la formarán en el mundo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan y te digan que no creen en Dios, que encontraron una religión que ellos entienden, una religión donde llevan una vida más o peor desordenada? El humano es cómodo. Nosotros queremos la felicidad al menor costo. En la escuela yo aprendí de muchas religiones. Estoy hablando hace tiempo. Como no estaba firme en el Evangelio, lo aceptaba. No lo practicaba, pero no lo entendía. Tus hijos están siendo instruidos día a día. Ideologías de género. Les están diciendo cómo pensar, cómo actuar. ¿Cómo rechazar a Dios sin esas palabras? Pero lo rechazan porque aceptan todo lo que va contra el Evangelio. Pónganse de pie.